Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este Viernes Santo, el Papa Francisco no ha presidido el Vía Crucis en el Coliseo Romano. Ha preferido permanecer en su residencia para cuidar de su salud y poder acudir al resto de ritos de la Semana Santa. Corresponsal Eva Fernández.
En el último momento y ante la sorpresa de fieles y autoridades, el Papa Francisco decidió seguir el Vía Crucis desde su casa en el Vaticano para preservar su salud de cara a la Vigilia Pascual y a la Misa del Domingo de Resurrección, según el comunicado vaticano. Nadie espera su ausencia en el Coliseo, porque sí participó por la tarde en el Triduo Pascual en la Basílica de San Pedro. Durante el Vía Crucis se siguieron las meditaciones que él mismo ha escrito, en las que reflexiona sobre cada una de las 14 estaciones que evocan el camino de Jesús hasta el Calvario. Una oración profunda e íntima en la que el Papa reflexiona sobre otras cruces de nuestro tiempo, como la dignidad pisoteada de las mujeres, los insultos en Internet o el abandono de los niños.
La lluvia ha impedido que la mayoría de las procesiones salieran a la calle. En Sevilla, por ejemplo, se han suspendido los 7 pasos que estaban previstos para el Viernes Santo. A pesar de ello, los fieles han podido acudir a las iglesias, que han ampliado su horario de apertura, y se han vivido momentos como este. Un hombre ha cantado una saeta en la Basílica del Santísimo Cristo de la Expiración, también llamada Basílica del Cachorro.
¡Ay, ay, ay!
Y en Tierra Santa no han cesado los ataques israelíes sobre territorio gazatí. El gobierno de Israel advierte de que van a ampliar su campaña militar contra Hezbollah donde quiera que opere. Nekane Fernández.
El ministro de Defensa ha enumerado ciudades como Beirut y Damasco como posibles zonas para ampliar su ofensiva y acabar con los milicianos proiraníes. Lo que no hacen es ni confirmar ni desmentir que hayan atacado posiciones de este grupo en Alepo, en Siria, en estas últimas horas. Miembros de Hezbollah, en respuesta, han bombardeado un cuartel militar en el norte de Israel. Y mientras tanto, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha cedido y va a enviar una delegación de altos cargos a Qatar y Egipto para seguir negociando un alto el fuego. Y a todo esto sigue presionando la comunidad internacional. El gobierno alemán ha asegurado que los palestinos tendrían que tener todo el control de la franja una vez finalice la guerra con Hamas, algo que choca radicalmente con los planes de Israel.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Cádiz ha apretado la zona de descenso en Primera División gracias a su victoria por 1-0 ante el Granada. El conjunto gaditano se sitúa a 2 puntos de la salvación. La jornada seguirá a las 2 con el Getafe-Sevilla, a las 4 y cuarto con el Almería-Osasuna, a las 6 y media con el Valencia-Mallorca y a las 9 será turno para el Barcelona, que recibe a Las Palmas a partir de las 9 de la noche. Te quedas escuchando Vía Crucis, meditaciones en las estaciones de la Cruz con Vicente Niño, fraile dominico.
COPE, estar informado. En COPE, Vía Crucis.
Meditaciones en las estaciones de la Cruz. Las 14 meditaciones que vas a escuchar, narradas por el dominico Vicente Niño, tienen la particularidad de que podrían formar parte de una conversación hoy en día. Y parten de la convicción de que la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, lo que recorremos en el Vía Crucis, no son tan solo acontecimientos históricos sucedidos hace 2000 años, sino que siguen llegando hasta hoy. Iluminan el presente, pero más aún, lo traspasan. No son unas meditaciones estrictamente bíblicas, ni una recreación espiritual de cada una de las estaciones. Más bien, son una reflexión de cómo la experiencia de la pasión sigue hablando hoy en nuestro tiempo y nuestro mundo.
Primera estación. Jesús es condenado a muerte.
Y Pilato les preguntó:
¿y qué hago con Jesús llamado el Mesías?
Sea crucificado.
Pues, ¿qué mal ha hecho?
Sea crucificado.
Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran.
¿Te has parado a pensar que en demasiadas ocasiones nos convertimos en jueces condenatorios de los demás? ¿De quienes no piensan o ven el mundo como nosotros? como tú me estás escuchando. Toda esta realidad social que vivimos de enfrentamiento y agresividad no es solo fruto de los otros. No podemos mirar lo que nos rodea desde el enfado, la beligerancia y la condena constante. Condenamos a muerte, a muchas muertes, a muchos tipos de muerte, pero todas muertes, cuando sumamos nuestra actitud a las de los demás en los destierros y alejamientos y cerrazones de las razones personales. Es legítimo y bueno tener convicciones, cuidar la identidad. Pero cada condena, de fondo, encierra una profunda injusticia, la de tener al otro por un todo, tomando solo la parte que lo separa de mí. La de no ver al otro más que en lo que tiene de distinto a mí. La condena de Jesús es la condena del inocente, por razones propias y egoístas. El miedo en Pilato, en los sacerdotes de Jerusalén, mantener su posición y su dominio sobre Dios. Para ambos era legítimo condenar a Jesús, pues pensaban que con ello obtenían lo deseado. Condenar aquí, hoy, por parte de uno a la completa distancia, al abismo, a la muerte para mí, al que no cree, no piensa, no vive como yo, no hace sino destruir los puentes posibles de la convivencia, aunque en mis convicciones parezca legítimo. Pero lo cristiano, el testimonio de silencio de Jesús en su condena, nos dice que otra es la manera de estar desde el amor en el mundo. No hablo de un buenismo que todo transige y que baje manos impotente. Hablo de que nuestra mirada y nuestro corazón, de que tu mirada y tu corazón crezcan y se ensanchen y se amplíen al latido de Jesucristo para acoger a los otros.
Segunda estación. Jesús carga con la cruz.
Del Evangelio según San Mateo. Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: «¡Salve, rey de los judíos!». Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar.
¿Con cuántas cruces cargamos a los demás que podríamos evitarles? ¿Qué pregunta, verdad? A veces, cruces tan simples como nuestras reacciones destempladas, nuestro pagar la cotidianeidad que nos agobia con los que tenemos cerca, nuestros miedos, nuestros enfados, nuestras preocupaciones, tus preocupaciones. Cargar a otros con cruces es cargarles con nosotros mismos. No ponerles a ellos por delante de nosotros, delante de ti. Olvidarnos de los demás y de sus propias situaciones, para dejar que solo el yo sea el centro de todo cuanto existe. Terrible eco aún de la caída del paraíso. Ser nosotros los dioses. Hacernos reyes poderosos a los que todos sirvan y rindan pleitesía. Solamente importar nosotros mismos. Eso en lo cerca cotidiano. Pero hay un lejos, menos claro, menos consciente, menos expreso, pero del que también formamos parte. ¿Cómo con nuestras maneras de vivir, con tus maneras de vivir, de consumir, de comprar, de gastar, de comer, de vestir, de viajar, cargamos con cruces terribles a tantos en tantos lugares? Jesús se identifica con todos los torturados, de tantas formas, no solo las físicas, que también, de todos los lugares del mundo, que sufren cruces crueles y terribles. Muchos hablan de que el mayor sufrimiento en la pasión de Jesús no fue el físico, aunque lo sufriera, sino el moral del abandono, el desprecio, la injusticia y la burla. ¿Cuántas cruces hacemos cargar a otros de maneras tantas veces inconscientes y casi sin querer? ¿Cuánto necesitamos la memoria? No olvidar, resituarnos siempre. ¿Cuánto no dejar de mirar a Jesucristo? Memoria y amor de otra manera de estar.
Tercera estación. Jesús cae por primera vez.
Del libro del profeta Isaías. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él. Sus cicatrices nos curaron.
No hay vida ninguna que no tenga caídas en su historia. No hay vida ninguna sin errores, sin pecados, sin momentos de desacierto y daño cometido. Los seres humanos estamos hechos así. Tú, que me escuchas, estás hecho así. Somos fustes torcidos, caídas acumuladas. Algo tan real, tan de toda biografía, que nos sitúa de frente a la necesidad del perdón. Necesitamos ser perdonados, levantados cuando caemos estrepitosamente. Justo ahí, hundidos por el realismo de nuestro mal, con nuestra comprensión de nosotros mismos y nuestro rostro que tanto nos gusta, roto y deformado por nuestros propios actos, justo ahí es cuando más necesitamos ser amados, perdonados, levantados, sanados. Y esto que tan fácil resulta escuchar en este podcast, comprenderlo y compartirlo, esto que tan en la entraña del cristianismo está, esto que tan comprensible lo vemos cuando uno mismo vive la necesidad del perdón, esto es realmente difícil hacerlo cuando somos nosotros quienes hemos sufrido el daño y el mal, cuando nos ha caído encima el pecado del otro. Por eso, mirar a Jesús cayendo bajo el peso de la cruz que nosotros cargamos a otros tiene el inmenso valor del perdón. De recordarnos, de recordarte que tu perdón nace del perdón de Dios. Que otro antes que tú perdonó total y radicalmente. Que si Dios mismo es capaz de perdonar tu caída, cayendo Él mismo bajo el peso de nuestros males, nosotros estamos llamados siempre a hacer lo mismo. Tú estás llamado siempre a hacer lo mismo. Alzar a los que caen ante ti, incluso sobre ti, con el perdón. Con el perdón. Con el perdón.
Cuarta estación. Jesús encuentra a María, su madre.
Del Evangelio según San Lucas. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre:
este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Su madre conservaba todo esto en su corazón.
No creo que exista mayor dolor que el de una madre que pierde a su hijo, a su niñito, a la vida de sus entrañas. No sé si conoces algún caso. Creo que no puede haber desgarrón en el alma y el corazón mayor que ese. Que uno pierda una madre es parte de la natural ley de la vida y la muerte, la única certeza que cada ser humano traemos al mundo. Pero que una madre pierda a un hijo rompe cualquier ley de vida, cualquier lógica del corazón. Mirar a María en la pasión nos hablará de cómo permanecer en pie en el dolor, de cómo sostenernos nosotros cuando la vida aprieta, cuando la vida ahoga, cuando la vida no llega, cuando la vida duele. No podemos evitarlo. A veces la vida duele. Se trata ahí entonces de cómo sobrellevarla. ¿Con qué energía interna sostenernos en la prueba y el dolor? ¿Qué fuerza sacar y dónde agarrarnos en medio de la tormenta? Mirar a María al pie de la cruz tendría que recordarte una máxima que sacamos de la pasión de Jesús. Si algo no ha terminado bien, aún no ha terminado del todo. La esperanza contra toda esperanza está sostenida en la cruz del Señor. La entereza ante la adversidad, aun en medio de las lágrimas y los gritos, se nutre de la esperanza, de la confianza en Dios, de no dudar que Él siempre sabrá salir de algún modo, tantas veces inesperado, en nuestra vida
como respuesta al dolor.
Estás escuchando en COPE Vía Crucis.
Meditaciones en las estaciones de la cruz.
Con el fraile dominico Vicente Niño.
Quinta estación. Simón de Cirene ayuda a llevar la cruz de Jesús.
Del Evangelio según San Mateo. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a llevar su cruz. Entonces dijo a los discípulos:
si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga.
Cada día se nos ofrecen múltiples momentos en los que poder ayudar a otros a cargar sus cruces. De instantes en los que podemos sostener a quienes se zarandean bajo el peso de lo cotidiano, tenemos el día lleno. A Simón, el de Cirene, le obligaron porque pasaba por allí. A nosotros se nos invita a abrir los ojos a nuestro alrededor, a tensar la atención de nuestra disponibilidad, mirando más allá de lo que vemos. Los actos de amor son cotidianos instantes en los que salir de nosotros mismos, de nuestras rutinas y obligaciones autorreferenciales, para captar que hay a nuestro alrededor tantas vidas que caminan oprimidas con el peso de la angustia y la preocupación y que necesitan un hombro hermano para llevar siquiera un trecho del camino, sus pesos y sus cruces. No son necesariamente inmensos gestos de donación. A veces la forma de ser cireneos es sutil y pequeña. Son muchas las maneras de sostener y amar. Sin más, un mensaje, un abrazo, una atención, una llamada, una palabra, una ayuda gratuita, pueden ser detalles inmensos de amor que sostengan a quien se tambalea. Las cosas de Dios se juegan en lo pequeño y escondido. No hay fuegos de artificio brillantes cuando de amar se trata, porque en la donación generosa, ordinaria, está presente el Señor Jesús, amando y sosteniendo, con nuestro concurso, a llevar las cruces de otros, como otros hacen con nosotros, contigo, como el mismo Señor cargó con las nuestras, como el mismo Señor cargó con la tuya.
Sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús.
Del libro del profeta Isaías. Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente.
La belleza se muestra de muchas maneras, y no siempre suelen ser los oropeles y los reflejos brillantes los que la señalan. Un rostro deformado o agotado, exangüe bajo el peso de la entrega por amor, encierra toda la belleza que puede el ser humano crear. El gesto de amor de esa mujer sin nombre, Verónica la hemos llamado, por ser la que limpia el vero iconos, la verdadera imagen de Jesús, el rostro hermoso del Señor, deformado por la entrega y el dolor, nos trae dos hechos a no olvidar. El verdadero rostro de Dios es el del amor entregado, aun en medio del sufrimiento. El rostro de Dios se nos ha mostrado saliendo de la niebla y el humo de lo abstracto y escondido, para que el ser humano entienda que la auténtica belleza está en la entrega de amor. La existencia humana comporta siempre una inevitable carga de sufrimiento.